El MISAB registra 98 muertos por el COVID-19 en un solo día y confirma 9.363 nuevos contagios. Se agudiza la crisis en Cuba por la pandemia. Hay escasez de alimentos, apagones y falta de agua potable. Denuncian que continúan las detenciones en Cuba contra personas que participaron o sencillamente grabaron las históricas manifestaciones del 11 de julio. La Casa Blanca reitera mensaje a inmigrantes de que este no es el momento de venir a Estados Unidos. El régimen de Nicaragua detiene a la opositora Berenice Quesada, aspirante a participar como candidata a la vicepresidencia. La Organización Mundial de la Salud registra más de 4 millones de nuevos contagios por coronavirus en el mundo, mientras China, el lugar de origen de la pandemia, restringe nuevamente el viaje al extranjero de sus ciudadanos.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 le damos la bienvenida a esta emisión vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz. Está en la consola digital, sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Mucha atención, en La Habana tenemos 32 grados, intervalos nubosos, vientos soplando a 13 kilómetros por hora. Sigue la crisis del coronavirus. Cuba ha registrado este miércoles la cifra récord de 98 muertes en tan solo 24 horas, incluyendo una niña de 3 años. Acumula 3.000 decesos desde el comienzo de la pandemia en marzo del año pasado. El MINSAP, que ofrece las cifras diarias, confirmó 9.363 nuevos contagios positivos de SARS-CoV-2 para un total de 422.614 hasta la fecha. En los hospitales y centros de aislamiento están ingresadas más de 97.000 personas, 46.113 casos activos. La tasa de incidencia de Cuba con la población es de 11,2 millones de habitantes. La situación más compleja en la jornada la han presentado La Habana, con 1.445 casos. Las provincias centrales de Ciego de Ávila y Cienfuegos, que también superaron el millar de enfermos, con 1.192 y 1.032 respectivamente. Y es que se agudiza la crisis por el COVID en todo el territorio nacional cubano, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Continúa en alza el número de fallecidos por COVID-19 en Cuba, mientras persiste la falta de transparencia informativa de las autoridades, a la vez que se incrementa el mercado negro de medicamentos y hasta de camas para el ingreso en hospitales. Ante el silencio de las instituciones del Estado, denuncian cubanos desde la isla. Henry Coto Guzmán, activista de la Unión Patriótica de Cuba en Guantánamo, estuvo ingresado desde el 20 de julio con COVID-19 en el Hospital Provincial Agostino Neto, y nos cuenta.
No había cama, yo estuve 2 días en los pasillos del hospital y están muriendo personas y personas por falta de oxígeno y falta de medicamentos. Yo soy testigo de esto y el gobierno no dice que mueren por COVID. Le ponen en los papeles que es paro respiratorio. La citromicina cuesta más de 3.000 pesos.
En Ciego de Ávila este martes, el activista José Carlos Fernández visitó el Hospital Provincial Antonio Loaza Siraola.
La persona muriendo en camilla, tirado en un pasillo. 6, 7, 8 horas se pone rígido porque no vienen a recogerlo.
También en el territorio avileño, la periodista independiente Dairis González Ravelo señala el colapso del Hospital Roberto Rodríguez en Morón.
Están muriendo diariamente alrededor de 13 y 14 personas en el municipio de Morón. El hospital, un balón de oxígeno para 4 personas. Imagínense que para conseguirte una cama para que te puedan ingresar cuesta 1.000 pesos aquí.
En Matanzas, en el municipio de Jagüey Grande, colapsó el Hospital Iluminado Rodríguez, reporta la directora del diario independiente El Cocodrilo Callejero, Marta Lisset Sánchez Solís.
Ya el hospital no cuenta ni con disponibilidad de cama, el crematorio saturado.
El periodista independiente Alejandro Tur Valladares y su familia están aislados con COVID-19 en su casa en Cienfuegos y expresa que el programa de trabajadores sociales del gobierno es un desastre.
Los medicamentos están en falta. Se ha ido consiguiendo, pero por fuera. A nivel de institución es muy difícil conseguir.
La activista Diaznulca Salcedo en Alquizar Artemisa advierte que la crisis ya tocó fondo.
Ya esto rebasó todos los límites. Personas que fallecen sin medicamentos, las madres desesperadas porque niños sin duralgina para bajar la fiebre.
Y de Desde Holguín, el activista Ramón Zamora y su familia están contagiados con COVID luego de una detención de este la pasada semana, quien responsabiliza al gobierno de la suerte de sus familiares.
Nosotros estamos con fiebres altísimas, un desabastecimiento tan grande que ni medicamento, ni alimento, ni absolutamente nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y es que los cubanos siguen confirmando que continúa el descontento popular en la isla en medio del aumento de casos de COVID-19, también con apagones y falta de agua potable. Informa Ivette Pacheco.
Cuando Cuba reporta al cierre del 3 de agosto 9.363 nuevos casos de COVID-19, hospitales en la provincia Holguín colapsan. Así lo confirmaba desde allí a Radio Martí el doctor Manuel Guerra.
Yo vivo detrás del hospital Lenin, mi casa colinda prácticamente, el hospital ya colapsó. Eso es oficial, ya en el hospital no están atendiendo, están remitiendo a las personas para los policlínicos porque está colapsado todo, ya el sistema sanitario está en las últimas, diría yo.
El Ministerio de Salud Pública de la isla informó que de los 9.363 nuevos casos, 1.893 son menores de 20 años. También desde Holguín, el doctor Ramón Zamora conversó con Radio Martí cuando él y su familia en estos momentos están enfermos con coronavirus.
Pusieron custodio fuera, ya para entrar al hospital, por el alto contagio que hay actualmente de coronavirus acá en la provincia de Holguín, por eso lo están mandando, fuera de los perímetros incluso del mismo hospital, están reportando la cantidad de casos que ellos les daba ganas de reportar, porque de hecho no se está haciendo PCR en Holguín, porque no hay reactivo.
Por otra parte, tras las protestas populares del 11 de julio, persisten los cortes eléctricos y también los problemas con el abastecimiento de agua potable. Así lo afirmó desde Santo Suárez, la activista Dunia Medinas.
Y estuvimos desde el jueves casi una semana sin agua, pero estuvimos también sin luz. Ayer mismo fue como 2 horas más o menos de la luz, la quitaron. Estuvimos sin luz.
Eduardo Serrat, usuario de Twitter, escribía el 3 de agosto: Cuba amanece en crisis sanitaria, crisis económica, crisis política, un descontento de la población a sus dirigentes que se aferran al poder. Según Medina, persiste el descontento popular.
Sí, igual. Se ha aumentado mucho el problema este de la COVID y realmente es doloroso.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y como si fuera poco, continúan también las detenciones arbitrarias en Cuba de personas que participaron o filmaron las manifestaciones que se vienen presentando desde el pasado 11 de julio. La información nos la presenta José Luis Ramos.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, informó que siguen las detenciones arbitrarias de las personas que participaron y los que filmaron en las protestas del 11 de julio, cuando las calles de varias ciudades y pueblos de la isla estallaron en la indignación popular al grito de libertad, patria y vida, y también con insultos y exigencia contra la administración de Miguel Díaz-Canel.
Están cazando como conejos a la gente en sus casas. Hemos tenido reportes en el diario 14 y medio de varias personas arrestadas, otras que han tenido que prácticamente lanzarse al monte, a esconderse en cuevas en varias partes de Cuba para poder escapar de esta persecución.
Según el activista Omar López Montenegro, director de la Fundación Nacional Cubano-Americana, la policía cubana o los agentes de la seguridad del Estado, después de las manifestaciones, han ido de puerta en puerta por barrios practicando detenciones. Más que una cacería de brujas, se trata de un diseño represivo estratégico, dijo Montenegro.
Y están buscando a las personas que replicaron los actos de protesta, que fue lo que generó ese efecto multiplicador. Evidentemente esto no conduce a ninguna parte, porque la gente va a seguir, porque las causas, esas protestas, se mantienen dentro de Cuba. Así que evidentemente esto no es la solución al problema que tiene el régimen, pero sí es un diseño estratégico.
Y generando con esto un clima de terror. La idea es generar un clima de amenaza, asfixia, vigilancia que impida la próxima protesta.
Montenegro recordó que el régimen siempre ha utilizado el sistema judicial como un brazo del aparato represivo, que es lo que es en realidad en Cuba, pero considera interesante cómo las personas están presentando recursos de habeas corpus a favor de los detenidos.
La gente ya no se resigna a ser reprimida por el medio que sea y están buscando un mecanismo de respuesta.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, el autor cubano Abraham Jiménez Enoa denunció que las personas que se manifestaron el 11 de julio están siendo perseguidas y sometidas a juicios sumarios. En un artículo de opinión en el diario The Washington Post, destacó que las redes sociales están inundadas de denuncias que llevan los rostros y cuerpos de centenares de personas siendo interrogadas o que han sido sentenciadas en juicios sumarios y están en prisiones. Mientras tanto, señala Jiménez Enoa que el régimen cubano usa sus medios masivos de comunicación para manipular la situación y negar las violaciones de los derechos humanos y el debido proceso judicial. Enoa argumenta que el castrismo está intentando tomar las protestas a su favor y ajustar algunas cuentas que tenía pendiente. Sin embargo, Abraham Jiménez Enoa concluye que esa limpieza no deshojará de tajo ni por completo la inconformidad de los cubanos hacia el régimen. Se está produciendo en el pueblo una repulsión irreversible hacia el castrismo y sus defensores, según afirmó. Y es que tras las masivas protestas populares del 11 de julio, las autoridades multan a varios integrantes también del movimiento cubano Reflexión, como nos explica Yolanda Huerga.
Dos miembros del movimiento cubano Reflexión en Cienfuegos fueron liberados el domingo con una multa de 3,000 pesos tras pasar 21 días encarcelados. Se trata de Taylí Fortuna Curbelo y Francisco Heriberto Rodríguez Juanes, capturados en las manifestaciones del 11 de julio en la capital cienfueguera.
Nos dividimos en dos partes, una cogió para Reina y la otra cogió para Vuelta del Prado. Yo seguí para el Prado, en Prado y San Fernando, entre 37 y 39. Ahí fue donde me detuvieron a las 5 de la tarde. Estuve detenido desde el día 11 hasta el día 1 de este mes, que me soltaron a las 4 de la tarde. Fue una multa de 3,000 pesos.
También fue multado este martes el activista del mismo grupo, Jaime Castillo Jova, quien junto a su esposa Diana Alonso Martí estuvo arrestado por 3 días desde el 11 de julio en la estación policial de Zaguala Grande, Villa Clara.
3 días detenido aquí, a la esposa mía, Diana Alonso Martí, porque dice que nosotros era para prevenir. Después de tantos días, se me levantó un acta de advertencia y se me impuso una multa de 2,000 pesos, la cual reclamé.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, dijo la semana pasada que la mayoría de los arrestados fueron liberados con multas o bajo medidas cautelares domiciliarias. Pero agrupaciones independientes cubanas contradicen esas afirmaciones del canciller. Aún quedan en prisión los líderes más visibles de la oposición, como José Daniel Ferrer y Félix Navarro, y otros como Ariana López, su esposo Misael Díaz Paseiro y Virgilio Mantilla. Las autoridades judiciales han confirmado 59 procesados tras las protestas, pero aseguran que la cifra de detenidos no está disponible. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y mucha atención, en paradero desconocido se encontraría desde horas tempranas de este miércoles el opositor Manuel Cuesta Morúa, ha informado a Radio Martí la activista María Elena Mir Marrero. Según Mir Marrero, Cuesta Morúa se dirigía a acompañar a la también activista y periodista independiente Eralidy Frometa a la prisión combinado del Este en La Habana, donde se encuentra recluido Lázaro Yuriballe Roca, esposo de Mir Marrero. Y esta es una información en desarrollo. Y Seidel Mederos, el joven fotógrafo cubano, premiado por la Sociedad Interamericana de Prensa, dedicó su galardón a los manifestantes del 11 de julio que salieron a las calles a exigir libertad. Amado Gil conversó con el galardonado.
Tres boniatos. Una de las fotos de una secuencia en blanco y negro que muestra la miseria que viven muchos cubanos en el campo fue la que le dio al fotoreportero de la publicación digital El Toque, Saidel Medero Bermúdez, el premio a la excelencia periodística en fotografía que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. En entrevista con Radio Martí, el premiado no dudó en decir a quién dedica el premio.
Este premio va dedicado a los miles de personas que salieron a las calles el 11 de julio por primera vez desde 1959, de manera unánime en más de 40 ciudades del país, para expresar las medidas que ha puesto en práctica durante todo este tiempo el gobierno cubano. Por primera vez, de manera incuestionable, en un día histórico, el pueblo de Cuba demostró que puede y que quiere realmente hacer uso de su derecho a la libertad de expresión de manera pacífica, porque es imposible realmente conversar y escuchar a las personas, escuchar al pueblo, cuando mandas a algunas personas con palos a las calles a hacerle frente.
Mederos también dedicó el premio a los cientos de presos víctimas de la represión del gobierno después del 11 de julio.
Presos y desaparecidos, porque hay muchas personas de las que no se tienen noticias todavía, más de 20 días después de los sucesos del 11 de julio. Pero especialmente también va dedicado al colega Joan de la Cruz, que está en este momento en una prisión de máxima seguridad precisamente por compartir en sus redes sociales los momentos en los que estaban sucediendo las primeras protestas en San Antonio de los Baños ese memorable día.
Actualmente Mederos se encuentra en México, pero dijo que está comprometido con la fotografía documental, con el fotoperiodismo, por el papel que puede tener en la transformación de la sociedad. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a las 6:15 damos un vistazo a Cienfuegos, 29 grados de temperatura, intervalos nubosos, hay tormentas aisladas en el área, viento soplando a 10 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez, más del tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, una cadena de débiles bajas presiones domina los estados de la costa del Golfo, es decir, desde Georgia hasta la Luisiana, con abundantes nublados y actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Mientras el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba se hallan en la periferia del anticiclón del Atlántico, donde predominan los vientos con muy poca fuerza y altos índices de humedad, favorables para el desarrollo de las tormentas eléctricas y chubascos fuertes en horas de la tarde. Añádase a esto el registro de temperaturas muy altas, gracias al intenso calentamiento que ha estado afectando nuestra región. En el pronóstico para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con el registro de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos serán flojos variables. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio y Televisión Martí.
Son las 6:17, noticia de los Estados Unidos. La Casa Blanca ha reiterado el mensaje a los inmigrantes de que no es el momento de venir a los Estados Unidos. Esto en momentos en que la gente está llegando en cantidades récord y la variante del coronavirus está en todo su esplendor. Desde Washington, D.C., Michelle Sagué nos explica.
En la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca, un periodista le preguntó a la vocera Jen Psaki si el presidente Biden pensaba que su plan de inmigración estaba funcionando, ya que los migrantes están llegando a la frontera en cantidades récord, a pesar del mensaje de que no vengan. La portavoz Jen Psaki. Ella dice que el presidente sigue transmitiendo a cualquiera que quiera venir a Estados Unidos que ahora no es el momento de venir. No es el momento de venir y tratar de llegar por migración irregular. Dice que quieren tener un proceso eficaz en el que se pueda solicitar asilo, donde se pueda solicitar un estatus legal. Señaló que la administración ha aumentado su inversión en áreas como el programa de menores centroamericanos, lo que permite que algunas personas presenten solicitudes desde dentro de su país para que no corran el peligro que conlleva llegar ilegalmente a la frontera y que todavía están trabajando para mejorar los procesos y un sistema que estaba roto cuando el presidente asumió el cargo. La vocera subrayó que hay una serie de factores que suceden en estos países de donde llega la mayoría de los migrantes, como la corrupción, la recesión económica y la persecución, y que la administración está trabajando para abordarlos también. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
De igual forma, el presidente Joe Biden ha lamentado que millones de estadounidenses aún no se hayan vacunado y recuerda que la inmunización es la única forma de enfrentar la pandemia del COVID-19. Desde Washington seguimos con Yoconda Tapia.
El presidente Joe Biden afirmó en la Casa Blanca que Estados Unidos tiene la suficiente cantidad de vacunas como para atender toda la demanda nacional y lamentó una vez más que cerca de 90 millones de estadounidenses no decidan inmunizarse para apoyar la lucha contra la pandemia. Desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense enfatizó en la situación que enfrenta el país y dijo:
Esta es una tragedia. La gente está muriendo y morirá, no tiene por qué morir. Los datos son absolutamente claros. Como he dicho, tenemos una pandemia de no vacunados.
El tema provoca profunda preocupación en las autoridades de salud del país, que ven con impotencia el avance de la variante Delta, que es mucho más contagiosa que la cepa inicial del COVID-19, y se hacen llamados a los que todavía dudan para ponerse la vacuna, reiterando que es la única forma de protegerse. Un elevado número de contagios por la variante Delta está provocando un aumento en hospitalizaciones y fallecimientos en algunos estados del país, aunque la emergencia está presente en los 50 estados, en unos más que otros. Y el presidente Biden afirmó:
el COVID-19 es un desafío nacional y debemos unirnos. Tenemos que unirnos todos juntos como país para solucionarlo. No se equivoquen, la escalada de casos se concentra particularmente en estados con bajas tasas de vacunación. Solo dos estados, Florida y Texas, representan un tercio de todos los casos nuevos de COVID-19 en todo el país.
El mandatario estadounidense remarcó que su principal preocupación está en el país, pero no dejó de mencionar la importancia de las donaciones que realiza Estados Unidos al mundo.
Vaccinate America. Vacune en Estados Unidos y ayudar a vacunar al mundo. Así es como estamos a punto de vencer esta situación. Siempre tendremos dosis suficientes para cada estadounidense que quiera nuestro trabajo y para la donación de vacunas. Se trata de que Estados Unidos cumpla nuestras promesas y de que lo que decimos se cumplirá.
Estados Unidos ha donado 110 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, en gran parte a través del Programa Mundial de Vacunas COVAX. Y la Casa Blanca dijo en un comunicado el martes que a fines de agosto comenzará a enviar 500 millones de dosis de la vacuna Pfizer, que se ha comprometido a 100 países de bajos ingresos y cuya entrega se extenderá hasta junio de 2022. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y mucha atención, el gobierno del presidente Biden está desarrollando un plan para exigir a casi todos los visitantes extranjeros que se vacunen completamente contra el COVID, como parte del eventual levantamiento de las restricciones de viaje que impiden a gran parte del mundo entrar a los Estados Unidos, ha dicho hace algún par de horas un funcionario de la Casa Blanca. Se espera la confirmación oficial en una conferencia de prensa. La Casa Blanca no está preparada para levantar inmediatamente las restricciones de viaje debido al aumento de los casos del COVID, ha dicho el funcionario, esto debido a la variante Delta. A propósito, el estado de la Florida es el epicentro de las hospitalizaciones por causa del COVID-19. En Estados Unidos, la propagación veloz de las mutaciones intensifica el impacto de la pandemia, como nos explica Alonso Castillo.
Entre las mutaciones detectadas en los hospitales del sistema de salud Jackson Health, se encuentra la B1-621, o mejor conocida como la variante colombiana. Un 10% de las personas contagiadas de COVID-19 tienen la mutación identificada por primera vez en Colombia, mientras que la variante Delta representa el 90% de los casos diagnosticados en los hospitales en Miami, le dijo a La Voz de América Rosana Rosa, especialista de enfermedades infecciosas en el Hospital Jackson Memorial.
Muy transmisible, muy contagiosa. Que la cantidad de virus que la gente carga cuando se infecta con esta variante es muy alta.
Por su parte, la portavoz del Aeropuerto Internacional de Miami, Indira Almeida Pardillo, nos informó que el protocolo de protección ha sido continuo.
En el aeropuerto todo el mundo cumple con las regulaciones establecidas por el gobierno federal y por los gobiernos locales y no hemos tenido mayores incidentes con respecto a las máscaras o al distanciamiento social.
De acuerdo con la Asociación de Hospitales de Florida, el 95% de los pacientes internados tienen algo en común.
La gente que está siendo hospitalizada en estos días es gente que no se ha vacunado. La replicación del virus es muy alta, entonces cuando la gente se infecta, carga muchísimo virus.
Es imprescindible retomar los hábitos que pueden prevenir el contagio y salvar vidas, resaltó la experta médica. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y a las 6:24 damos un vistazo a las noticias más destacadas en nuestros países. El régimen nicaragüense de Daniel Ortega ahora la emprende contra los vicepresidentes o aspirantes a la vicepresidencia. Esta vez ordenó la detención de la opositora Berenice Quesada. La ha inhibido de participar como candidata a la vicepresidencia del país. Jorge Orellana informa.
La Alianza Ciudadanos por la Libertad de Nicaragua denunció que su candidata a vicepresidencia del país, Berenice Quesada, fue notificada por autoridades judiciales y del Ministerio Público que quedaba retenida en su casa. La Alianza denunció que Quesada quedó sin acceso a comunicación telefónica, con restricción migratoria e inhibida de postularse a cargos públicos de elección popular y se encuentra actualmente en su casa con custodia policial. Berenice Quesada fue presentada como fórmula del candidato presidencial de Óscar Sobalbarro. En la ocasión, Berenice Quesada, ex Miss Nicaragua, dijo:
de verdad, es un reto increíble, un nuevo reto que comienza mi vida. Y quiero decirles hoy a ustedes que con mis valores y mis principios voy a seguir de la mano. Hoy, sea lo que me estoy aventando, sé lo que viene, sé lo que me espera y sé que con el apoyo de mi gente nosotros podemos lograr un cambio para nuestra Nicaragua. Hoy en día estoy dando la cara por todas esas personas que murieron en el 2018, por todas esas personas que están, esos jóvenes que están presos el día de hoy.
Ortega, hasta el momento, ha ordenado el arresto de destacados opositores, entre ellos 7 aspirantes presidenciales, evitando así su participación en las elecciones del 7 de noviembre. Ortega los acusa de traición a la patria, bajo lo establecido en la Ley de la Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, a la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y hablemos ahora también de la relación bilateral entre El Salvador y Nicaragua, que se ha tensado a raíz de que el gobierno de Daniel Ortega otorgará la nacionalidad nicaragüense al expresidente del Salvador, Salvador Sánchez Serén, acusado en su país por supuesto delito de corrupción. Claudia Saldaña tiene todos los detalles.
El intercambio de cartas entre los cancilleres de ambos países ha tornado tensas las relaciones entre El Salvador y Nicaragua. Solo se conoce el contenido de la carta del canciller nicaragüense Denis Moncada, pero se presume que fue en respuesta a una misiva enviada por su homóloga salvadoreña Alexandra Gil sobre la naturalización como nicaragüense del expresidente Salvador Sánchez Serén. El nuevo estatus del exmandatario impide su extradición para enfrentar la justicia en El Salvador, donde se le acusa de malversación de fondos y de haber recibido $530,000 adicionales a su salario. Algunos miembros de su partido consideran la orden de captura como una maniobra política.
Una persecución política que no tiene asidero y fundamento judicial. Si lo acusan de lavado, ¿de qué tipo de lavado? ¿Verdad? Y dicen, no, es que no es de lavado, es de sobresueldos. Pero si eso no está tipificado como delito, ¿por qué lo quieren imponer?
Hemos girado órdenes de captura.
Además del expresidente, también se giró orden de captura contra otros 10 exfuncionarios, de los cuales 5 son prófugos. Las autoridades salvadoreñas aseguran que esto es parte de las acciones del gobierno de Nayib Bukele para combatir la corrupción. Pero para el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, no hay coherencia desde el Ejecutivo.
Se está investigando aquella corrupción que se dio en el pasado, pero se está omitiendo investigar la corrupción propia, la corrupción de su gobierno.
Hasta el momento, Sánchez Serén no se ha pronunciado públicamente. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Y una baja participación marcó la primera consulta constitucional de México en la siguiente ronda del ejercicio, que es el proceso de revocación del mandato del presidente previsto en la Constitución para marzo de 2022, aunque aún no hay una ley secundaria que lo reglamente. Desde Ciudad de México, Sara Pablo informa.
A 2 meses de las elecciones intermedias, los mexicanos tuvieron la oportunidad de regresar a las urnas el domingo pasado, al celebrarse la primera consulta constitucional. El ejercicio fue promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador con el fin de que los ciudadanos decidieran si debían iniciarse procedimientos jurídicos en contra de los últimos 5 expresidentes de México. Sin embargo, la Suprema Corte modificó la pregunta y quedó de manera muy ambigua. En la consulta participaron 6,663,000 ciudadanos, lo que equivale a un 7.1% de la lista nominal de electores, muy lejos del 40% necesario para hacerla vinculatoria. Pese a ello, López Obrador negó que se haya tratado de un fracaso, señaló que lo importante es que se inició camino para ejercicios de democracia participativa. Lo que sigue ahora, añadió, es el proceso de revocación de mandato del presidente, previsto en la Constitución para marzo del 2022, pero sin leyes secundarias que lo reglamenten.
No nos vamos a aburrir, no vamos a estar bostezando, porque el bloque conservador tiene la oportunidad de reagruparse.
Julio Jiménez, abogado y constitucionalista de la Universidad La Salle, consideró que la falta de una legislación precisa podría llevar al país a una crisis social, política y económica si el actual presidente o su partido, Morena, impugna los resultados en caso de que una mayoría decida que no continúe en su cargo.
A un escenario de inestabilidad política, a una circunstancia de ingobernabilidad y, ¿por qué no?, a la paz social.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
A las 6:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos acompañándoles desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Congresistas cubanoamericanos parecen preocupados por el nombramiento de Ricardo Zúñiga como subsecretario interino de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado. La razón no la explica desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
El congresista republicano por la Florida, Mario Díaz-Balart, reaccionó al nombramiento de Ricardo Zúñiga en un mensaje en Twitter, diciendo que la administración Biden continúa llenando posiciones sobre el hemisferio occidental con arquitectos de la política de apaciguamiento de Obama hacia la dictadura cubana. En un comunicado, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, dijo que el nombramiento de Zúñiga reafirma que el único objetivo de la administración Biden es hacer concesiones a la dictadura cubana, y opinó que la administración Biden sigue fallándole al pueblo de Cuba y a la comunidad cubanoamericana. La que hasta el martes fue la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung, a través de su cuenta de Twitter dio a conocer que sería sustituida en el cargo por el hasta ahora enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte. De momento, Zúñiga se encuentra de forma interina a cargo de los asuntos que veía Chung, mientras que Brian Nichols, actual embajador de Estados Unidos en Zimbabue, debe ser confirmado por el Senado para ser subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental y asumir el puesto. Zúñiga fue elegido por Biden en marzo para gestionar la estrategia sobre migración desde las naciones que conforman el Triángulo Norte. Él tiene una amplia carrera diplomática en la que se destaca haber formado parte del equipo que impulsó cambios en la política de Estados Unidos hacia Cuba bajo el mandato de Barack Obama. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Las autoridades cubanas mantienen arrestado en la unidad de instrucción provincial de Matanzas al periodista independiente Orelvis Cabrera Sotolongo, a más de 15 días de haber sido detenido cuando reportaba las protestas del 11 de julio en Cárdenas. Esto según la denuncia de la Asociación Pro Libertad de Prensa, que recoge el sistema y que trae el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
La Asociación Pro Libertad de Prensa resaltó este martes la situación de Orelvis Cabrera Sotolongo, el único periodista de los compilados por la organización que continúa encarcelado a raíz de las históricas protestas del 11 de julio.
Se le acusa de desorden público y esa figura delictiva contempla en el Código Penal hasta un año de privación de libertad.
Denunció José Antonio Fornaris, director de la entidad, la única de su tipo asentada en la isla.
Como consecuencia de la jornada cívica del 11, hubo cientos de violaciones a la libertad de expresión con una cifra similar de arrestos arbitrarios. Todo eso a pesar de que el presidente del Tribunal Supremo, Remigio Ferro Salas, aseguró que la libertad de expresión está garantizada en Cuba. Eso dice la Constitución, pura teoría, porque los violadores de los derechos humanos en Cuba nunca pueden ser llevados ante los tribunales, no tienen que responder por sus actos.
En su informe de agresiones cometidas por el régimen en el mes de julio, la Asociación Pro Libertad de Prensa documentó los casos de 24 comunicadores, de ellos 19 fueron víctimas de represión. población en relación con las multitudinarias manifestaciones cívicas.
8 están bajo encarcelamiento, 2 en prisiones del Estado y 5 en reclusión domiciliaria. También hubo un allanamiento a la casa de José Antonio López Piña en el Cristo Santiago de Cuba y una amenaza de muerte, un tanto disfrazada, en Santa Clara contra Carlos Manuel Torres Fleites.
La organización recordó a otros 2 reporteros que están en prisión desde meses antes de las protestas, Esteban Rodríguez y Yuri Valle, y aclaró que solo publica los ataques a la libertad de prensa confirmados, pero que pueden haber otros que escaparon a su escrutinio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y Julie Chung, a propósito, quien hasta este martes fue la subsecretaria interina de Estado para el Hemisferio Occidental, afirmó que las sanciones a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua demuestran que Estados Unidos no guarda silencio sobre la represión en el mundo. Luis Guardia tiene los detalles.
Entrevistada en exclusiva por La Voz de América, la funcionaria fue enfática y dejó claro cuál es la política estadounidense en la región, al tiempo que puntualizó en el caso de Cuba.
Las sanciones están destinadas a cambiar el comportamiento y también a responsabilizar, y eso es lo que hicimos en Cuba recientemente, cuando sancionamos a los boinas negras y los militares y policías que están realmente en manos de la fuerza brutal. Están reprimiendo a los que están en las calles protestando pacíficamente. También es un mensaje para el mundo de que no estamos sentados en silencio y mientras vemos estas acciones. Pero nuestro mensaje es para aquellos en esos regímenes, los altos dirigentes de Cuba, realmente quieren ser parte de esta represión. Y esperan que haya muchos líderes dentro de estos regímenes que lo piensen 2 veces y piensen en su futuro y piensen en lo que beneficiará a la gente en su propio país.
A una pregunta sobre la situación en Nicaragua, Chong dijo que Estados Unidos trabaja de manera diplomática con la colaboración de varias naciones en aras de restablecer la democracia en ese país.
We will consistently and constantly
De manera consistente y constante denunciaremos la represión del régimen de Ortega Murillo contra su pueblo en Nicaragua. Recientemente me reuní con Victoria Cárdenas, las esposas de algunos de los opositores arrestados. Creo que está muy claro para toda la comunidad internacional que el régimen de Ortega Murillo no tiene confianza en su pueblo. Cuando arresta a todos los miembros de los partidos de oposición, sociedad civil, miembros de la iglesia y jóvenes, no tiene confianza en su país, y por eso yo creo que eso realmente simboliza el miedo que tiene el régimen hacia su propio pueblo y falta de confianza.
Finalmente, la diplomática se refirió a las elecciones en el país centroamericano, pactadas para noviembre próximo.
Que hoy no observamos las condiciones para elecciones libres y justas cuando se arrestan a todos los oponentes para esas elecciones. Nuevamente, usaremos todas las herramientas, incluidas las sanciones, incluida la diplomacia, incluido el trabajo con otros países de la región y más allá. Recientemente, acogimos con beneplácito las decisiones de la Unión Europea y Canadá de anunciar sus propias sanciones y designaciones.
Julie Chung fue nominada por el presidente Biden para ser embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en Sri Lanka. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El periodista independiente Vladimir Turro fue amenazado con ir a prisión si continuaba sus publicaciones críticas del régimen en Facebook y en el medio digital Cubanet. Turro, quien había sido citado a la 6ª Unidad Policial de Marianao, afirmó a Radio Martí que, además, los agentes que lo interrogaron le levantaron un acta de advertencia.
Ellos empezaron con el tema del día 11, ¿no?, de las protestas y mi participación en las protestas como periodista, ¿no? Entonces estuvieron haciéndome una serie de amenazas. Después saltaron para mi trabajo como reportero en Cubanet, el trabajo que realizamos yo y Enrique Díaz. Y entonces finalmente me amenazaron también con el tema de mis publicaciones en Facebook en contra del régimen cubano. Y bueno, me hicieron finalmente un acta de advertencia, precisamente basado en que ya era la última que me iban a hacer, porque según ellos me han hecho un sinnúmero de advertencias por escrito, que esta era la última y que de violar lo que ellos establecieron en esa acta, que yo no firmé, de hecho, entonces sería encarcelado. O sea, se basaron ahí en en el acta en que no me iban a permitir una publicación más en contra del régimen cubano en redes sociales, y que no iban a permitir más mis publicaciones en cubanés, basados en que era una actividad totalmente ilegal y para ellos contrarrevolucionaria. Y entonces, bueno, amenazas de encarcelamiento, amenazas de hospiza, de amenazas de todo tipo típico de ellos, para intentar amedrentarme y que no siguiera realizando mi trabajo. Fueron dos oficiales de la seguridad del Estado. Uno se hizo llamar Michel y el otro se hizo llamar Dominic. Pero bueno, realmente esos no son sus nombres reales.
Y la comunicadora independiente Camila Acosta, bajo medida de reclusión domiciliaria, ha denunciado que está siendo procesada por delitos comunes en un caso que atiende la seguridad del Estado de Cuba. Karen Caballero informa.
La periodista independiente cubana Camila Acosta, que se encuentra en prisión domiciliaria, expuso al portal digital Cubanet el nuevo delito que le ha imputado el régimen castrista para tratar de silenciarla.
Estoy siendo procesada, según me informaron el día que me soltaron, por delito de desórdenes públicos. Y en Villamarista me informan, me notifican que además de este delito de desórdenes públicos, estoy siendo acusada y procesada también por instigación a delinquir. Por estos dos delitos, según el Código Penal cubano, pues bueno, yo pudiera ser sancionada de 3 meses a 1 año de privación de libertad. Pero bueno, ya tengo el número de expediente y ya puedo contratar abogado, al menos para saber cuáles son las pruebas que está presentando la Fiscalía, en este caso, por supuesto, la seguridad del Estado cubano. Son delitos comunes, pero estoy siendo procesada por instructores penales. Incluso mi expediente está en Villamarista, es decir, que es un caso que está atendiendo directamente a la seguridad del Estado cubano, lo cual significa que son delitos políticos. Se están camuflando en estos supuestos delitos comunes, pero es un proceso político.
La dama de blanco, Marieta Martínez, fue liberada bajo fianza y se encuentra en espera de juicio por los cargos de desacato y desorden público, impuestos tras manifestarse pacíficamente el 11 de julio cerca del Capitolio Habanero. En conversación con Radio Martí, Martínez explicó lo sucedido durante su detención.
Y me llevan para la cuarta unidad que pertenece al cerro. Esos calabozos estaban que no cabía una persona más. Nos tiraban contra las rejas. Eran personas jóvenes. No pasaban de 25 años. Y de ahí fui conducida hasta Sin Aldabó. Enseguida nos pusieron ropa de preso, unas ropas grises. Y ahí estuve 23 días. Eso estaba lleno. Me pusieron una celda con 7 mujeres más. Fueron muchas del día 11 y otras que las iban y las buscaban a su casa porque dicen que aparecían en videos. Nos acaban de madrugar haciendo interrogatorios con los instructores, preguntándonos de por qué lo hacíamos, qué hicimos, de que si reconocíamos a alguien que estaba en la manifestación, si nos habían pagado, que se me habían llamado estando yo en mi casa para que saliera esa marcha. Ayer llaman a mi esposo para que fuera y le dijeron de que era que el tribunal me había aceptado una fianza. Fue de 2,000 pesos. Cuando mi esposo le dan los papeles, mi esposo ve que tenía puesto desacato y desorden público. Me sacan de allí, me llevan para una oficina, de que no puedo salir de la casa, de que prohibido terminantemente ir hasta la sede de las Damas de Blanco, prohibido terminantemente ir hasta la sede de un PACU, no puedo salir de la provincia, es como si estuviese presa dentro de mi casa.
El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, detenido en el mes de junio por difundir en las redes sociales acciones opositoras, fue trasladado recientemente a la prisión combinada del Este en La Habana. Su pareja, la activista Eralidi Frometa, así lo informó a Radio Martí.
Hoy hace 13 días que a Yuri no le permiten hablar conmigo. Entonces, el jueves recibí una llamada de un muchacho que supuestamente estaba con él en celda. Y a raíz de ahí, por las preguntas que él me hace y las cosas que me dice, yo me alarmo y es donde comienzo a hacer directa. Y aparece un represor después, horas después de las directas mías, acá a mi casa, el viernes, a decirme que Yuri había sido trasladado al combinado del Este, pero sin decirme más nada. El sábado me llama alguien que dice que era del combinado del Este, que era quien atendería a Yuri en el combinado, pero este alguien no me dio nombre, solo me dijo que podía ir hoy a llevarle la java a Yuri, Ya cuando llegué allí averiguando, efectivamente Yuri se encuentra en el combinado y hasta la semana que viene se acaba el aislamiento de él, que son 14 días, dicen ellos, en aislamiento. Le llevé aseo y la java normal, algunas cosas que permiten pasar. El abogado solo entró en contacto con Yuri personalmente una vez, posteriormente fue y revisó el expediente y se me ha hecho muy difícil verlo. Solo sé que él pidió una medida cautelar que ya debían haberle dado una respuesta y al parecer no se la han dado.
Y Claudia Salazar, esposa del músico Yarian Sierra, debo decir, quien se encuentra en prisión domiciliaria y a la espera de juicio por desorden público, luego de las protestas del 11 de julio, conversó con Radio Martí sobre la situación de su familia. La pareja con su pequeño hijo fue expulsada del alquiler donde vivían y en estos momentos se refugian en la sede de la iglesia evangélica a la que ellos pertenecen.
¿En qué estatus está tu esposo en estos momentos? Tengo entendido que se encuentra con ustedes en la casa. Bueno, en la casa que ustedes están ahora viviendo, que es de unos amigos, porque ustedes fueron desalojados a raíz de que tu esposo fue detenido arbitrariamente el 11 de julio en esos días y pues luego fue excarcelado, pero ahora está acusado de desorden público. ¿A qué se están enfrentando ustedes en estos momentos?
Mi esposo fue encarcelado el día 11 en la manifestación pacífica. Nosotros estamos enfrentando un proceso injusto.
Claro.
De juicio. Evidentemente los derechos constitucionales de nuestro país dicen que el ciudadano tiene derecho a expresarse, a pensar y a decir y a manifestarse de forma pacífica. Como incluso lo dijo el presidente del Tribunal Supremo en la entrevista esa que dio internacionalmente, ¿no? Ni siquiera la Biblia nos dejaban pasarle a ellos.
Ni la Biblia, ni medicamentos, se fue. Nada. Además los de que estaba injustamente encarcelado, también se les violaron todos los derechos a ustedes como familiares de un preso político.
Todos.
Ahora, además de que encarcelan injustamente a tu esposo, que es un líder religioso dentro de Cuba, en esos momentos además te desalojan de la casa con tu niño. O sea, tienen un hijo, sí. Un niño pequeño que estaba sí, no solo extrañando a su papá, sino que de pronto se quedan sin casa. Cuéntanos cómo fue esto.
Sí, nosotros estamos rentados. La casa pastoral de nuestra iglesia la tiene el pastor que tiene. Y entonces nosotros estábamos rentados y fuimos sacados de la renta. Yo con el niño sola,
claro.
Porque mi esposo estaba en prisión. Tuve que pasar por todo ese proceso yo sola, desalojada de la casa, un niño con condiciones especiales.
La cantante Gloria Estefan pide una vez más que la comunidad internacional condene el aumento de la violencia desatada por el régimen de La Habana contra el pueblo cubano e insta a las fuerzas represivas a no abusar de los ciudadanos en la isla, informa Roxana Romero.
Gloria Estefan declaró que el mundo está abriendo los ojos sobre la realidad de Cuba. La cantautora cubana dijo a la agencia de noticias EFE que por esa razón busca proyectos que amplifiquen la voz de los que están allá.
Marta.
Uno de esos proyectos es Vivo, el recién estrenado filme de dibujos animados que protagoniza para Netflix. La película cuenta una historia de amor que llega demasiado tarde y las situaciones en torno a los protagonistas. Estefan realiza el papel de Marta, una antigua estrella de la música. En sus declaraciones a EFE, Estefan también recordó que por décadas ha habido mucha información errada sobre lo que pasa en la isla, en especial en Europa. Añadió que ha tenido la oportunidad de hablar con dos papas y dos reyes de España sobre la situación en Cuba, pero que según ella la veían como la apasionada cubanita que está exagerando. La artista de 63 años declaró a Reuters el mes pasado que los cubanos exiliados se sienten esperanzados, pero a la vez frustrados de que no puedan hacer más por los cubanos en la isla.
Así que yo exhortaría a las Naciones Unidas que condenen al gobierno de Cuba y las tácticas que están tomando contra su pueblo, que están usando violencia, que están desapareciendo gente, que han matado a personas. Yo diría que los gobiernos que tienen negocios allá, España, Italia, Francia, que de alguna forma traten de hacer algo allí.
Estefan aclaró, sin embargo, que lo que más le importa es que la escuchen los uniformados en Cuba. Si un militar o un policía cubano me llega a escuchar, le pido que lea sobre la verdad de lo que está pasando y que se dé cuenta de que su deber es proteger a su gente, declaró a la agencia EFE. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Son las 6:48 en Nicaragua. Son varias las organizaciones sociales y los ciudadanos que expresan su rechazo al proceso electoral que se avecina en el país. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
7 fórmulas presidenciales se inscribieron ante el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua para participar en las elecciones generales del 7 de noviembre y que han sido ampliamente cuestionadas por ciudadanos y organizaciones sociales que aseguran que este proceso carece de credibilidad y transparencia. Luego de la inscripción de candidatos fueron los memes, las críticas y las burlas que no se hicieron esperar en las redes sociales, ya que la mayoría de los aspirantes que pretenden disputarle el poder a Daniel Ortega son desconocidos, sin experiencia política o personajes poco destacados en el ámbito público. En ese escenario, la Unidad Nacional Azul y Blanco llamó a no reconocer los resultados de estas elecciones, como expresó Ariel Sotelo del Consejo Político de esta organización.
La dictadura aniquiló un proceso electoral libre en Nicaragua. La Unidad Nacional Azul y Blanco no reconocen como legítimo.
Consultada sobre el tema, la socióloga María Teresa Blandón explicó a La Voz de América que el rechazo y el desconcierto de más del 70% de los nicaragüenses que no saben por quién votar se debe a que el partido de gobierno se negó a aceptar un proceso electoral limpio, encarceló a los candidatos más fuertes e intenta legitimar el proceso electoral con la participación de partidos colaboracionistas, mejor conocidos como partidos zancudos.
Si son candidatos que la sociedad nicaragüense en la mayoría de los casos no conoce o no les reconoce como líderes con capacidad para optar a la presidencia.
Por su parte, ciudadanos consultados por La Voz de América en las calles de Managua aseguraron que no participarán del proceso electoral. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y los jubilados de la industria petrolera venezolana denuncian las precarias condiciones en las que viven y exigen los pagos que les corresponden. Increíble. Desde Caracas, Carolina Alcalde informa.
La precariedad en la que viven millones de jubilados y pensionados venezolanos de diversos sectores queda en evidencia durante las protestas que cada vez con más frecuencia protagonizan en distintos puntos del país, pero especialmente en Caracas, hasta donde a pesar de la escasez de combustible, se movilizan para exponer sus testimonios y exigencias. Durante 35 años, Alirio Díaz trabajó en Petróleos de Venezuela, aseguró durante una manifestación en las inmediaciones de la sede principal de PDVSA en la capital del país, que la estatal venezolana les arrebató el fondo de pensiones a 30.000 jubilados, quienes solo en intereses deberían percibir al menos $620 mensuales, pero solo reciben $4.
Nosotros no le estamos pidiendo a PDVSA que nos regale nada, sino que nos devuelva nuestro dinero que nosotros aportamos durante 30 o 35 años de vida para tener una jubilación digna. Se nos muere no menos de 20 personas jubilados mensuales porque no tienen para comprar su alimento, no tienen para comprar su medicina. Y encima de esa, PDVSA nos condena a una muerte cuando nosotros teníamos un seguro de vida HCM.
El jubilado César Rodríguez subrayó que no tienen posibilidad de pagar sus medicamentos y menos aún de recibir atención médica de calidad.
Tengamos servicios médicos porque los jubilados estamos muriendo de hambre, de miseria por falta de nuestro pago.
Recientemente la Fiscalía General de Venezuela solicitó a Italia la extradición del expresidente de Petróleos de Venezuela y exministro de Petróleo Rafael Ramírez, señalado de estar vinculado con tramas de corrupción, incluyendo supuestas irregularidades relacionadas con el fondo de pensiones de jubilados del sector petrolero. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a las 6:52 abrimos otra ventana al mundo, ya que la Organización Mundial de la Salud ha registrado más de 4 millones de nuevas infecciones de coronavirus en tan solo una semana. José Bernalete informa.
El incremento de nuevas infecciones de COVID en todo el mundo se acentúa. La Organización Mundial de la Salud contabiliza más de 4 millones de nuevos casos y advierte que en 130 países la variante Delta cobra mayor fuerza en los registros. De hecho, la OMS insta a establecer una moratoria mundial en la colocación de una tercera dosis hasta septiembre para darle oportunidad a los países que aún no avanzan en la inmunización.
No podemos ni debemos aceptar que los países que ya han utilizado la mayor parte del suministro mundial de vacunas utilicen aún más, mientras las personas más vulnerables del mundo permanecen desprotegidas.
Estados Unidos sigue encabezando la lista mundial de impacto por el mortal virus en cuanto a nuevas infecciones. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, se mantiene un promedio de 50% de estadounidenses vacunados.
Todavía hay alrededor de 90 millones de estadounidenses elegibles que no están vacunados y necesitamos que hagan su parte, se arremanguen y se vacunen. Toda y cada una de las vacunas son importantes.
Y ante este estancamiento en el avance de la inmunización, hay quienes urgen para que otros se coloquen la vacuna.
Creo que la gente no se está tomando este virus en serio. Ya es hora de que la gente abra los ojos y se dé cuenta. Oye, esto no es una broma. Vacúnate, protégete.
Al mismo tiempo, se abre cada vez más el espectro donde establecimientos del país exigen la presentación del certificado de vacunación para permitir el ingreso de personas. Las autoridades han advertido que la variante Delta es altamente contagiosa y predomina entre las nuevas infecciones. José Perralete, Voz de América, Miami.
Y China ha vuelto a restringir los viajes al extranjero de sus ciudadanos debido al COVID.
El miércoles, el gigante asiático anunció el endurecimiento de las restricciones para sus ciudadanos que viajen al extranjero. Hemos restringido de forma estricta el movimiento transfronterizo no esencial o de emergencia. Vamos a fortalecer más la publicidad y orientación y revisaremos estrictamente los permisos de entrada y salida de los ciudadanos. Para controlar la aparición de nuevos casos, los servicios de inmigración dejarán de expedir temporalmente a los ciudadanos chinos pasaportes y otros documentos necesarios para viajar al extranjero, a menos que haya una razón imperiosa. El coronavirus estaba casi erradicado en China, pero el mes pasado se descubrieron nuevos casos en Nankín, en el este del país, un foco que se propagó rápidamente a 18 provincias chinas. Aunque los nuevos casos son relativamente pocos con respecto a las cifras de otros países, la extensión geográfica de este nuevo foco de contagios es la más importante de los últimos meses en China. En varias ciudades, las autoridades han resuelto nuevos confinamientos y realizan test masivos para intentar detener los contagios.
Y a las 6:55, quieto, en primera los deportes llegaron con el especialista Pepe Lacayo.
Bueno, Richard, de una jornada completa esta tarde y esta noche de 15 partidos, 30 clubes en acción en el béisbol de las Grandes Ligas. Ya tenemos varios resultados finales. Los Cerveceros de Milwaukee derrotaron otra vez a los Piratas de Pittsburgh, 4-2, sexta victoria consecutiva para los Cerveceros cuando juegan estos dos clubes. Yo no sé ni para qué se molestan los Piratas en jugar contra el equipo de Milwaukee. Lo ganó Suter, 10-5, lo perdió Keller y Williams con el rescate. Los Tampa Bay Rays por fin lograron derrotar a los visitantes Marineros de Seattle. Hoy fue 4-3 tras haber perdido los dos primeros encuentros de esta serie contra ellos. Esta tarde por Tampa Bay, Randy Arozarena, el cubano, con dos hits, dos carreras impulsadas, incluyendo un triple en la jornada, también anotó una carrera. No jugó el otro cubano, Yandy Díaz, y el ganador fue Fleming, 9-5, y lanzó bastante bien. Así que Tampa Bay salva por lo menos uno de tres juegos en casa. Los Rojos de Cincinnati derrotaron 6-5 a los Mellizos de Minnesota esta tarde. Los Rojos están jugando muy, pero muy bien. Stevenson con su jonrón número 6 de la temporada. India con 3 hits. Stevenson con 2 impulsadas y 2 imparables en la jornada. Castillo fue el ganador. 6 entradas, una carrera nada más, un boleto, ponchó a 7. En este momento, extra innings en Oakland. Los Padres de San Diego acaban de tomar la ventaja 4-3 contra los Atléticos en el décimo inning y tienen 2 en base. Están amenazando con ganar este partido y ganarlo por paliza. También les podríamos decir que en este mismo encuentro vamos al box score, como diría el Guajiro Peña. Por los Padres de San Diego, Profar, el holandés con 2 imparables, Grisham también, y Caratini, el receptor, con 2 hits en la jornada. Muy bien, esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas, Filadelfia en Washington otra vez. Vamos a ver cómo le va al cubano Hernández en este partido. Baltimore contra los Yankees, Tylon contra Mullins, y también Cleveland en Toronto. Boston contra los Tigres del Detroit, Mets versus Miami, los Marlins van por la barrida, los Texas Rangers en casa contra los Angelinos, Kansas City versus Medias Blancas, Atlanta contra los Cardenales de San Luis, Cachorritos contra los Rockies de Colorado y Houston versus Dodgers, San Francisco versus Arizona, y eso completa la jornada. En los Juegos Olímpicos, en el baloncesto femenino, La semifinal será Estados Unidos contra Serbia y Japón contra Francia. Francia sorprendió a España esta madrugada para clasificar a la ronda de medallas. En el masculino ya sabemos cómo van las cosas. En el béisbol tenemos ya el primer finalista, que va a ser Japón. Mañana vamos a ver si Corea del Sur o Estados Unidos se van a colar en la ronda de medalla de oro contra justamente Japón. En waterpolo y en voleibol, vamos a hablar de todos estos deportes por equipo. En polo acuático femenino, Hungría contra España y Rusia contra Estados Unidos. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a nuestra emisión vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Juan Pendas, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del Este. Continúen con nuestra programación.